Hace Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Agencia Central de Noticias esta tarde de martes 28 de febrero de 2017, con el gusto de saludarlos a través de estos micrófonos. Como siempre, les saluda Francis Martínez y todo nuestro equipo de producción, Oscar Hernández en los controles técnicos, Manuel Mesa, nuestro productor ejecutivo, Anaí Vargas en la asistencia esta tarde, y todo nuestro equipo de redacción, como siempre, pues comprometidos con esta opción periodística aquí en Agencia Central de Noticias. En la música hoy tenemos talento traído desde Austria bajo la interpretación de Die Mayrhofer, que es una propuesta pues musical que digamos reúne a varios músicos quienes están pues interesados precisamente en exponer los sonidos de su tierra natal. Así que estaremos escuchando parte de su propuesta musical, como siempre, proveniente de diversas regiones del mundo, y ojalá les agrade. Así que en un momento más iniciamos con el panorama informativo. Bienvenidos. Informativo esta tarde inicia el registro de aspirantes para nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Denunciará el PRI a López Obrador y Cuitláhuac García ante la FEPADE. Calculan que costará 2.5 millones de pesos elegir al candidato del PRD mexiquense. Pie del Mazo, el respaldo de priistas en la zona oriente del Estado de México. Acepta la Secretaría de Finanzas del Estado de México un crecimiento en la deuda pública. Dan a conocer que comisionados del InfoDF son los que ganan más en la capital. Revelan que solo dos estados del país cumplen con medidas anticorrupción. Cierra el dólar en 20 pesos con 35 centavos a la venta. En lo internacional, afirma Venezuela que pese a los ataques económicos en su contra, hay inversión social. buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Agencia Central de Noticias. Esta tarde compartiendo diversos puntos de vista en torno al proceso electoral en el Estado de México. Y es que con estos esfuerzos, nuestro espacio de noticias se suma al análisis de este proceso electoral pues tan importante a nivel nacional. Y agradecemos muchísimo a todos los que aceptan unirse a estas mesas de análisis y de discusión. Y hoy le damos la bienvenida aquí en la cabina de Agencia Central de Noticias al doctor Telésforo Nava Vázquez, investigador en ciencia política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Buenas tardes, doctor, bienvenido.
Buenas tardes, gracias, muy amable.
Pues vamos de lleno a este aspecto. Sabemos que muchos ciudadanos y muchos de los grupos políticos tienen interés, particularmente en el Estado de México, por este proceso electoral que llevará a las urnas a uno de los padrones electorales más importantes a nivel nacional y que en otros momentos se ha conocido también como la antesala del proceso presidencial, en este caso de lo que vamos a vivir en 2018. Pero ¿cuál es la magnitud, cuál es la importancia, doctor, de este proceso electoral en el Estado de México?
Yo creo que tiene bastante importancia, para empezar, por la cantidad de votantes que hay en esa entidad. Pero como es sabido, es la joya de la corona del PRI. Y este partido lo ve como la antesala para la disputa presidencial. Si ellos ganan, tendrán, digamos, más certidumbre, más confianza hacia el 18. Si pierden, obviamente, verán nubarrones en el horizonte. En ese tenor es muy importante la elección del Estado de México y sobre todo con miras al 2018. Sin embargo, yo quisiera decir que hay que ver todo esto en el contexto que está atravesando el país. Una severa crisis económica, política, social, toda la clase política institucional, toda, de todos los partidos, está falta de credibilidad y no tiene ninguna legitimidad ante la población. El PRI tiene una situación muy, muy complicada en el Estado de México. La verdad, va a tener una disputa muy, muy fuerte, sobre todo con Morena y el PAN.
Las dos fuerzas políticas que, dentro de estas encuestas iniciales son las que se colocan, digamos, como los punteros, aunque el PRI, pues naturalmente no está desdibujado. Pero ¿cómo llegan precisamente estos partidos? Recordemos que Acción Nacional pues llega prácticamente de una fuerte crisis de credibilidad una vez que su propia dirigencia pues cuestiona el padrón electoral, digamos. Morena, que viene prácticamente no es Delfina, sino Andrés Manuel López Obrador, el que está jugando en el Estado de México. ¿Cómo llegan estas fuerzas políticas, doctor?
Yo creo que, como decía, las fuerzas políticas, la clase política institucional, está en cierta debacle y se manifiesta en los partidos. Bueno, el PRI está en bancarrota completa. No hay que descartar, no hay que decir, ya es segurísimo. Tienen el poder federal, tienen las finanzas públicas, tienen Cedesol, tienen todo y lo van a volcar con creces. Por otro lado, el PAN, bueno, no creo que a la población se le haya olvidado que dos sexenios que gobernaron lo hicieron tan mal que pudo regresar el PRI. Prácticamente, de hecho, con la experiencia que le mostraron a la población sencillamente le dio la espalda al PAN. Entonces el PAN no está muy bien, que digamos, pero además tiene la división interna, que parece ser que ya un poco se ha solucionado, en tanto que están definiendo que es Josefina Vázquez Mota la que va a encabezar la campaña, va a ser la candidata al gobierno de ese estado. Pero internamente hay que ver si las fuerzas realmente se van a mover para apoyarla o le van a hacer lo mismo que en 2012 le hicieron para la presidencia, que la abandonaron y de esa manera pudo ganar Peña Nieto. Por el lado Morena, podríamos decir que sería la fuerza un poco más entera, pero tiene un gran defecto. Digamos que es en el único lugar donde realmente hay un mando único. Ahí solo hay un mando unipersonal, es el que hace, deshace, dice, hace campaña, lo vemos en televisión, en radio, usando el tiempo de todos los candidatos y del partido. Y él es el que decide y también opina para bien o para mal, y tan puede tener muy buenos aciertos como puede tener profundos errores que lo llevan a la debacle. Y desde luego también en Morena hay disputa de grupos. Los diversos grupos que están con miras a la jefatura de gobierno del DF también están participando en el Estado de México y están viendo cómo dar pasos para fortalecerse, decía yo, teniendo en el horizonte las elecciones de la Ciudad de México. Entonces, digamos, son las fuerzas que realmente van a disputar. El PRD ya es una entelequia, está en absoluta debacle, no solo crisis, está en la debacle total, y bueno, al grado que todavía no se ponen de acuerdo en qué candidato van a tener. Por un lado, ADN se plantea uno, pero bueno, no hay acuerdo entre ellos todavía. Y al que planteen, no va a poder hacer mayor cosa, dada la situación tan crítica que vive ese partido.
Realmente es muy interesante lo que usted dice, doctor, en el sentido de que en Morena pues hay un mando único. Y esto, digamos, para la, pues sobre todo para los grupos de, para los grupos políticos, esto también podría caer en un riesgo, digamos, de autoritarismo. ¿Hay algo de esto en Morena?
Bueno, hay bastante de eso. El mando único es excesivamente autoritario. Lo vimos cuando gobernó la Ciudad de México. Completamente fue a partir de lo que él decía y decidía, guste o no guste, esa es la realidad. Pero bueno, también tiene la virtud Andrés Manuel de que por muy bien que vaya, él mismo se autosabotea. Lo vimos en diferentes campañas, que por errores que cometía, demasiado evidente para poderlos evitar, y eso lo hacía perder bastante de la ventaja que llevaba.
Parte de lo que nos comparte el doctor Telésforo Nava, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Iztapalapa. Vamos a ir a una primera pausa y los invitamos a que continúe con nosotros, porque vamos a seguir abordando algunos de los aspectos que conciernen a este proceso electoral y en los detalles finos en los que no podemos dejar a un lado como ciudadanos, porque finalmente este esfuerzo informativo que estamos realizando es para que la ciudadanía tome conciencia de las dimensiones que tiene su participación informada y, por supuesto, documentada a través de espacios radiofónicos como este esfuerzo informativo, Agencia Central de Noticias. Vamos a ir a esta pausa y volvemos en un momento más.
Estás escuchando ACE Noticias.
Comunícate a la cabina de Éxtasis. Éxtasis Digital 1530. 41-65-1530.
¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
No, ya empezó el partido.
Oigan, sí llegué. ¡Espérenme! ¡Oh, ya se fueron!
¡Espérenme!
Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo.
No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
Instituto Nacional Electoral. INE.
La vida está llena de nuevos retos y obstáculos que debemos enfrentar. Leer te ayuda a superarlos.
¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mario Bautista y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, tal, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la noticia, periodismo a fondo. Búscala en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
La conjunción más afortunada de Oldies Bad Goodies. Gira aquí a toda hora. 1530 AM. Éxtasis Digital.
Continuamos en Hace Noticias.
Regresamos a este espacio, Agencia Central de Noticias. Continuamos conversando con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el doctor Telesforo Nava Vázquez, en esta emisión. Hace unos momentos referíamos cómo hay pugnas también al interior de las diversas fuerzas políticas que van a contender y que eso pues puede representar también una sorpresa para el proceso electoral, particularmente en el caso del PRD, que ya se hablaba, digamos, el propio aspirante, uno de los aspirantes, Juan Cepeda, llamaba a una candidatura de unidad, no se ha logrado y, digamos, eso es parte de una serie de reajustes de estas denominadas tribus al interior del Sol Azteca, doctor.
Sí. Juan Cepeda es el candidato, uno de los candidatos, y es el candidato de ADN, la corriente de Héctor Bautista. Esta corriente tiene una particularidad, de hecho ya es la que controla el PRD, ha desplazado a los Chuchos que antes eran aliados. ADN, desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ha sido su aliado, sobre todo Héctor Bautista, y es el que le hace, digamos, de alguna forma el trabajo sucio. Por ejemplo, para estas elecciones en el Estado de México se encargaron de evitar, estuviera bien o estuviera mal, no me meto a eso, la alianza PAN-PRD, que realmente sí constituirían una fuerza de haberla hecho que ponía en peligro al PRI en el Estado de México. Sin embargo, la corriente que se movió con todo para reventar esa alianza fue ADN, y con un discurso principista que no podía ser, que con la derecha, etcétera. Por favor, en el PRD no veo que alguien tenga principios, mucho menos los de ADN y Héctor Bautista. Entonces, bueno, esa es la situación. El PAN es claro a su posición que ha tenido siempre, y bueno, eso es. Y el PRD, bueno, tiene esa propuesta de Cepeda, hay otras, pero todavía no tienen una decisión. Es parte de la crisis que están viviendo.
Y particularmente en el caso de los partidos satélites, mencionábamos el Verde Ecologista en el caso del PRI, el Partido del Trabajo, que estuvo a punto de perder el registro hace un año, y que pues se presentan como también los fieles de las balanzas en estas coaliciones, doctor.
Sí, bueno, como que se repite un poco la historia, porque hace años, los 60, los 70, el PRI tenía sus partidos satélites, el PPS, el PAN, y ahora nuevamente están esos satélites, no solo del PRI. Vemos que el Partido Verde es absolutamente incondicional del PRI, pero también últimamente el PRI ha traído al partido
Nueva Alianza.
Bueno, los partidos pequeños, salvo Movimiento Ciudadano y PT. PT había jalado, se había alineado, había hecho alianzas con Andrés Manuel. Sin embargo, eso se ha interrumpido y el PT ha andado buscando cómo mantener su registro. De hecho, lo había perdido, pero por acuerdos con el PRI se lo regresaron. Y bueno, tiene una explicación. El PT fue creación de los hermanos Salinas, Carlos y Raúl. Ellos crearon al PT para hacerle un contrapeso al PRD cuando este surgió y empezaba a entrar en las lides electorales, o sea que hay antecedentes al respecto. Entonces el PT pues tan puede aliarse con el PRD como puede ser con Morena si lo admite Andrés Manuel, que es muy excluyente. Él piensa que con sus solas fuerzas puede salir adelante. Los demás pequeños muy bien los puede alinear el PRI, como ha hecho en recientes elecciones.
Parte de lo que nos comparte el doctor Telésforo Nava Vázquez. Y bueno, estamos, digamos, abordando un proceso coyuntural, es el caso del Estado de México, pero creo que ambos coincidimos, doctor, en que no es una cuestión, pues, de ver cuál es el menos malo, sí, ¿no? Sino que esta sociedad, la sociedad mexicana, sí necesita un cambio radical. En alguna otra emisión platicábamos sobre pues las manifestaciones de una crisis estructural severa y que pues nos está dejando este saldo social tan desastroso. ¿Qué es la cuál sería este cambio? ¿Qué horizontes o qué aspectos deberían de abordarse para este cambio real?
En primer lugar, sí se requiere un cambio, pero profundo, estructural. Y yo no veo que de la clase política institucional pueda venir ese cambio. No puede venir de los que han llevado a este desastre, porque todos han coadyuvado. Sencillamente recordemos el Pacto por México, que de entrada lo firmaron PRI, PAN, PRD. Y ahí está el antecedente, ahí está acordado lo de los gasolinazos, todo lo que se nos vino de encascada, ahí está. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es eso? O ¿cómo Morena, qué confianza da cuando de repente su mando único, Andrés Manuel López Obrador, llama a apoyar a Peña Nieto, que hay que unir fuerzas, etcétera? Bueno, ya parece una cosa increíble lo que sucede. Se requieren cambios profundos, como por ejemplo, ya se debe de atender el mercado interno. Debe de volcarse la política estatal a impulsar las industrias, toda la producción que apunte hacia el mercado interno, por ejemplo. Salirse de la política neoliberal que después de más de 30 años hundió al país en la peor crisis. Entonces, hacer a un lado, no hay que negar el mundo globalizado, el concurrir a los mercados mundiales, pero uno de los grandes problemas, quizá el más grave, es que se abandonó el mercado interno y luego todos los recursos del país se han entregado a manos privadas. Lo último, los energéticos, el petróleo, así como se está haciendo con la electricidad, pero lo mismo se hizo con la siderurgia, y se puede enumerar la banca, etcétera, etcétera. La banca mexicana casi toda está en manos extranjeras. Entonces hay que garantizar que el país, la nación, vuelva a tener el control de sus recursos naturales, vuelva a tener la autosuficiencia alimentaria que alguna vez tuvo, que evite estar dependiendo de las grandes importaciones de maíz, que por cierto lo hacen de Estados Unidos. Entonces sí se requiere un cambio brusco, pero no vendrá de estos partidos políticos. Pues la ciudadanía, yo creo, como en otros momentos, tendrá que crear una nueva fuerza, un nuevo programa alternativo con políticas absolutamente diferentes. Es lo que se requiere, pero hasta el momento no se ve por dónde pueda venir esto.
Parte del análisis en esta mesa de trabajo especial aquí en la Agencia Central de Noticias, y es que pues es parte de lo que hay que ver. La coyuntura la sabremos el 4 de junio y se resolverá entre una u otra opción política. Sin embargo, hay que ir más allá. El país, no solo el Estado de México, requiere cambios profundos. Y pues agradecemos muchísimo al doctor Telésforo Nava la oportunidad de que nos comparta estos puntos de vista, estas opiniones, y que es una de las muchas voces que escucharán aquí en Agencia Central de Noticias para seguir coadyuvando en el análisis de lo que ocurre con la política en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá sea la primera de varias visitas aquí en
gracias
este espacio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias. Y en otros temas también, en el aspecto político, el Partido Revolucionario Institucional pedirá a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que además de Andrés Manuel López Obrador se investigue al legislador Cuitláhuac García, quien al que vinculan en el presunto uso de recursos públicos en Veracruz durante los comicios de 2016. El representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que si el exmandatario desvió recursos para apoyar las campañas de Morena en los comicios del año pasado, entonces se tiene que precisar no solo la responsabilidad del dirigente del partido, sino quién en ese entonces era el candidato a la gubernatura, en este caso, Cuitláhuac García. Así la información. Vamos a ir a otra pausa. Queremos escuchar sus puntos de vista a través de nuestras líneas telefónicas 5972-5863 y 5972-5862. Esos son nuestros teléfonos aquí en la cabina de Agencia Central de Noticias. Volvemos.
XEUR 1530 AM, 50.000 watts, México DF, Éxtasis Digital, 1530 AM.
Radio Lama, la cadena que une a México.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
El Sindicato de Trabajadores de Radio, Televisión y Telecomunicaciones felicita a los ganadores del primer concurso de cortometraje, destacando la vida y obra del mexicano de talla mundial, Guillermo González Camarena, en el centenario de su natalicio. Primer lugar, Arturo Campos Nieto Rangel, del CUECUNAM. Segundo lugar, José Antonio Sánchez Isaiz, de Universidad Iberoamericana. Y tercer lugar, Ligia del Carmen Campos Espínola, de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Felicidades! STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia.
Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años, la infraestructura de muchísimas escuelas rurales estaba abandonada. Habla Argelia Mata, directora.
Cuando yo llegué aquí, encontré una escuela descuidada. Actualmente, se les puede ofrecer un servicio digno a los alumnos.
Infórmate en www.gob.mx/CEP. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Continuamos en Hace Noticias.
De México.
El secretario de Finanzas mexiquense, Joaquín Torres, reconoció que la deuda pública del Estado de México sí ha crecido durante la administración del mandatario estatal Erubiel Ávila, justo uno de los rubros señalados por la Auditoría Superior de la Federación por una presunta malversación de recursos, donde se señaló que el gobierno mexiquense no entregó documentos, comprobantes de pago y estados de cuenta bancarios que comprueben en qué se gastó esa cifra millonaria. A unos días de que se lleve a cabo la convención estatal electiva, durante la cual el priismo mexiquense elegirá su abanderado al gobierno del Estado de México, el precandidato Alfredo del Mazo Maza en Chimalhuacán señaló que este municipio es la mejor muestra de que el progreso y el desarrollo se pueden impulsar a través del trabajo unido y solidario de todos. Del Mazo Maza también visitó Ixtapaluca para seguir escuchando a los priistas, a quienes hizo un llamado para trabajar de la mano y cuidar lo que se ha logrado juntos. Se dio a conocer que la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, que se realizará el próximo domingo y que definirá al candidato que representará a ese instituto político en la jornada electoral del próximo 4 de junio, en la que se elegirá al gobernador del Estado de México, costará un aproximado de 2.5 millones de pesos. Asimismo, se informó que se instalarán 1.094 casillas distribuidas en los 125 municipios de la entidad y contarán con 750 boletas cada uno. De acuerdo con estimaciones, el Estado de México es la segunda entidad con más personas desaparecidas, solo superado por Tamaulipas. En ese sentido, se reveló que en 2015 se registraron alrededor de 26.000 casos de personas desaparecidas o no localizadas del fuero común, así como 989 a través de la Procuraduría General de la República, donde la entidad mexiquense se encuentra en el lugar octavo con 26 casos.
Continuamos con más información. Vamos con nuestro reportero Mario Ramos. Es que contrastan los resultados en municipios de la zona oriente. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Francis? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos acompaña. Déjate platico que con el propósito de fomentar el deporte en el municipio de La Paz, se llevó a cabo la gestión y entrega respectiva de equipo deportivo en beneficio de quienes desarrollan alguna disciplina deportiva en el recién inaugurado Deportivo La Laguna, recinto situado en los límites de los municipios de La Paz y Chimalhuacán. El Deportivo La Laguna es resultado del trabajo deportivo y cultural que el gobierno del Nuevo Chimalhuacán impulsa en beneficio de todos los habitantes. Así lo señaló el diputado local por el Distrito 31, La Paz y Chimalhuacán, Fernando González Mejía, quien aseguró que en el desarrollo del deporte en Chimalhuacán es una inercia diametral opuesta a lo que hace el gobierno de La Paz, en donde pretenden abandonar por completo todo desarrollo deportivo o cultural, dejando, dijo, la recreación para todas las familias pacenses. En este mismo contexto, el señor Felipe Ángeles, habitante de La Laguna, agradeció por la gestión y las acciones sociales en beneficio del progreso, luego de recordar que tras haber vivido en el lodo, hoy cuentan con una calidad de vida muy superior. Por otra parte, equipos infantiles de La Paz, de fútbol y básquetbol, solicitaron permiso a los responsables del Deportivo La Laguna para utilizar las instalaciones y mejorar sus habilidades en ellas, recibiendo también la donación de materiales e uniformes, además de la invitación a incluirse en los programas de entrenamiento de alto rendimiento en el Complejo Deportivo de La Laguna. Francis, auditorio, hasta aquí la información para Agencia Central de Noticias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias con la información. En otros temas también les comentamos que a 2 semanas de que concluya la recolección de las 328.000 firmas para que los aspirantes a candidatos independientes pues participen en esta contienda del 4 de junio, que es cuando se elegirá el nuevo gobernador mexiquense, el aspirante Guillermo Eduardo Antonio Ortiz Olalinde reconoció que esto le es prácticamente imposible tras considerar que los independientes tienen una clara desventaja en relación a los partidos políticos, es decir, no hay piso parejo, acusa. Griselda Leal, vamos con más información que nos has preparado para esta tarde. Adelante, te escuchamos.
En el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, se encuentran personas mayores quienes el envejecer les motiva a descubrir nuevos roles en la vida, además de que les impulsa a buscar nuevos medios para conservar sus vidas. Tal es el caso del señor David Vial García, de 82 años, quien desde hace una década padece diabetes, por lo que es notoria su pérdida de peso y fragilidad. Se puede observar a través de su mirada cansada. El hombre de apenas unos 60 metros señala que a pesar de su avanzada edad, se considera una persona independiente para mantenerse por sí mismo, buscando la manera de generar sus ingresos al día comprando y revendiendo parte de bicicletas en mercado y tianguis de la zona. Al recorrer diversos puntos del municipio diariamente, don David debe almacenar lo recolectado en un lugar donde paga una renta y debido a que les crea más gasto, se debe dedicar a realizar más trabajo. Escuchemos.
Padezco de la diabetes. Sinceramente, yo pues ya no puedo trabajar y me dedico nada más a vender nada más. Por ejemplo, porque pues digo yo no puedo trabajar, ya me duelen los pies, los brazos, ya no puedo hacer ejercicio. No, así. Pues me ayudo ya con eso y...
Con una mirada cansada pero con deseo de salir adelante, el señor David considera que la venta de chácharas, como él les llama, fue la mejor opción que pudo encontrar hace 10 años, ya que su enfermedad no le permitió laborar o buscar un nuevo trabajo formal.
Ya terminé, o sea, no me hice de nada, vamos a decir, pues las cosas están muertas simplemente. Digo, no me pregunta, pero me hice como 10 pesos al día. Me vendí y ahorita pues eso me sobró y mañana vuelvo a salir ya por lo menos. Pues vendo o no, pues hay días que sí se vende y hay días que no. Por ejemplo, hay bicicletas que se le quiebra y digo, pues, ellos utilizan, aunque sea usado, llantas, pedales, frenos, de todo. Todo aquí tengo.
De igual manera, el adulto mayor indicó que comprar y revender parte de bicicletas es un trabajo honrado, ya que su mercancía es legal y por lo tanto no está cometiendo ningún delito con nadie. Y mencionó que es su estimulación de día a día para sobrevivir. Reportó para ACE Noticias, Grisel Daler.
Muchísimas gracias. Continuamos con otros temas. El Instituto Electoral del Estado de México exhorta a quienes viven en el extranjero y tengan credencial para votar vigente a que se registren y puedan emitir su sufragio el próximo 4 de junio, cuando se elija el nuevo gobernador. A finales de enero, la Confederación de Migrantes Mexiquenses en América del Norte advirtió que el voto de los mexiquenses en los Estados Unidos podría fracasar en la próxima elección debido a que en los meses de la elección permean la comunidad migrante el desinterés, así como el nulo ánimo por participar. Berenice Moreno, vamos contigo. Más información que nos tienes en el Valle de Toluca. Adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. Esta es la información. Campesinos del municipio de Aculco exigen a la alcaldesa Aurora González Ledesma cumpla con sus compromisos de campaña. Israel García Quintanar, dirigente en el municipio, expresó que la alcaldesa no ha recibido a los militantes, negándose a dar continuidad a sus demandas. En reiteradas ocasiones han acudido a solicitar audiencia con González Ledesma, quien no ha accedido a recibirlos argumentando exceso de trabajo. Al respecto, García Quintanar expresó que implementará acciones de denuncia en contra de González Ledesma, quien no resuelve las demandas de la gente pobre de Aculco, en donde se necesitan ampliaciones de agua, drenaje, luz eléctrica, apoyos asistenciales y a la vivienda. Reportó en el municipio de Aculco, Berenice Moreno Gómez.
Ciudad. Según estudios, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en el ranking de ciudades más congestionadas por el tránsito vehicular. En este sentido, se indicó que un capitalino pasa alrededor de 4 horas al frente de un volante por la seria congestión que se vive en sus avenidas y calles. Asimismo, se reveló que un conductor ocupa un promedio alto en horas para trasladarse de un tramo origen destino de hasta 66% más tiempo en comparación con el resto de las ciudades. De acuerdo con estimaciones, de los 671 accidentes registrados de junio de 2005 a diciembre del 2015, en las primeras 5 líneas del sistema del Metrobús de la Ciudad de México, la mitad sucedió en horas pico. De igual manera, se señaló que la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, tuvo la mayor afluencia y el mayor número de accidentes, con 52.16% de estos, seguida de la línea 2, que corre de Tacubaya a Tepalcates, y la 3, de Etiopía a Tenayuca. Se dio a conocer que el sueldo mensual de un comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Ciudad de México es 43% superior al del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. En este año, cada uno de los 5 comisionados ciudadanos percibe un sueldo de poco más de 149 mil pesos y adicionalmente reciben otros ingresos que al final del año suman casi 1 millón de pesos, lo anterior pese a que se anunciaron medidas de austeridad para el gasto público. En la delegación Azcapotzalco, habitantes de la colonia La Raza denunciaron que los asaltos a transeúntes están a la orden del día e indicaron que los puntos más peligrosos que han detectado son en las inmediaciones del metro La Raza y los puentes peatonales. Es de resaltar que la demarcación ha sido catalogada como foco rojo, ya que es la segunda con mayor número de denuncias por robo ante las autoridades delegacionales.
República.
Continuamos con más información con nuestro grupo de corresponsales. Nos enlazamos hasta Tamaulipas. Rosario Hinojosa registra rezago el aspecto que tiene que ver con el combate a la corrupción, las medidas anticorrupción en esa entidad. Te escuchamos. Adelante.
Sí, buenas tardes. Te comento que Tamaulipas no cuenta con una ley del sistema local anticorrupción para iniciar con los nombramientos de su Comité de Participación Ciudadana, Comisión de Selección y Reformas Legales Secundarias, para homologarse en el Sistema Nacional Anticorrupción. El informe Semáforo Anticorrupción, Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción, señala que Tamaulipas tiene hasta el 18 de julio para implementar el Sistema Local Anticorrupción. En otros temas, habitantes de Ciudad Mante se manifestaron en la presidencia municipal que encabeza Juan Francisco Leal Guerra para pedir que atienda las necesidades de los más pobres de este municipio. El representante de los habitantes, Carlos Martínez Leal, dijo que a más de 2 meses de haber entregado el pliego petitorio, no han tenido respuesta alguna y sí largas a los asuntos planteados. Alegan la falta de tiempo y de presupuesto. Hasta aquí mi reporte. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a nuestra compañera Rosario Hinojosa con la información. En San Luis Potosí, Erika Herrera, anuncian la aplicación de recursos al combate a la pobreza. Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Francis? Muy buenas tardes. Te comento que este año se ejercerá un presupuesto global por 2.500 millones de pesos para el combate a la pobreza en favor de 400.000 habitantes de 20 municipios de la Huasteca Potosina. Así lo informó el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, al reunirse con vocales del programa de inclusión social Prospera, e indicó que Ciudad Valles ejercerá este año 222 millones de pesos para combate a la pobreza con recursos del ramo 33. De ese recurso, 162 millones de pesos serán para obras de infraestructura social, para educación, salud y alimentación a través del programa de inclusión social Prospera, que se aplicará 60 millones de pesos en beneficio de 10.000 familias. En el Centro Deportivo Manuel Gómez Morín, el mandatario estatal expuso que la aplicación de esos recursos en los municipios de la Huasteca permitirá fortalecer la política social en San Luis Potosí. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 9% de la población del estado de San Luis Potosí aún se encuentra en extrema pobreza desde hace varios años. Municipios como Santa María, Santa Catarina y Santo Domingo, solo por citar algunos, siguen perteneciendo a los polígonos de la población que día a día carecen de necesidades básicas como el alimento. La principal carencia que enfrentan los habitantes del estado es el acceso a la seguridad social, que afecta al 59.1% de la población. El 28.1% de los habitantes de la entidad, por otro lado, adolece de la falta de servicios públicos en sus viviendas. Hasta aquí mi reporte, Francis.
Muchísimas gracias con la información. En otros temas, les comento que en el estado de Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los grupos de la delincuencia organizada que operan en Veracruz están perfectamente identificados en cuanto a sus integrantes, motivos y lugares de operación. De gira por el municipio de Córdoba, el secretario de Gobernación advirtió que todas las fuerzas de seguridad se encuentran preparadas para ir tras de ellos y combatir la delincuencia que enfrentan algunas zonas de Veracruz. Escuchemos al respecto.
Habremos de blindar el municipio en el que participará el ejército, en el que al interior de este y otros municipios se habrá de actuar para diferentes acciones. Se irá también, por supuesto, a colonias, a comunidades, como lo ha pedido el gobernador, y por supuesto atender a sectores que hoy a todas luces han tenido dificultades en sus integrantes en este municipio de Córdoba, y que por supuesto tiene con preocupación, gran preocupación, a toda la sociedad.
Lo dicho por el secretario de Gobernación. Vamos ahora hasta Querétaro. Ana Luisa Bravo supera la entidad media nacional, la población rural. Platícanos al respecto, te escuchamos, adelante.
Claro que sí, Francis, auditorio, les saludo como todas las tardes con mucho gusto. En efecto, como ya lo refieres, Querétaro se encuentra por encima de la media nacional en cuanto a la población que vive en localidades rurales, con más del 30% que se extiende en más del 53% del territorio estatal. Así lo señaló el secretario de Desarrollo Agropecuario en el estado, Tonatiu Cervantes Curiel. De igual manera, el funcionario indicó que el trabajo que desempeñan los extensionistas es una labor determinante para aterrizar los recursos y proyectos que tanto gobiernos federales como estatales destinan para brindar mejores oportunidades de desarrollo para productores. Mencionó que Querétaro será el primer estado en contar con la mayoría, con la mayor cantidad de centros de investigación pública y privada en esta materia, gracias al trabajo en conjunto con diferentes instituciones académicas como la propia Universidad Autónoma de Querétaro. Cervantes Curiel agregó que el sector agropecuario es muy diverso en su economía y en sus aspectos sociales, por lo que es fundamental reorganizar y diversificar sus modelos de extensión para convertir los extensionistas en verdaderos facilitadores. Por el momento es mi reporte. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras redes sociales, @radio-ac y @radio-colibrí. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Síguenos en Twitter, @éxtasis-méxico.
Cada día todos construimos un país mejor. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje pesado, de horas. Con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, muy pronto, en tan solo 39 minutos, vamos a unir a los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma con Santa Fe y la Estación Observatorio de la Ciudad de México, beneficiando a miles y miles de trabajadores. www.gob.mx/SST. SST, Gobierno de la República.
Sobreviví al paso del huracán Irma. Lo único que recuerdo es a un soldado brindándome ayuda, sacándome de los escombros.
Mi municipio está agradecido con el ejército mexicano. Ellos han ayudado a nuestra población con su labor social y el plan DN3.
Mi pregunta es, ¿tú qué harías por ellos? Recuerda, unidos somos la gran fuerza de México.
En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gob.mx. Síguenos en nuestras redes sociales, escucha los programas de radio, descarga el podcast, suscríbete al boletín electrónico y sigue las sesiones en vivo por el canal judicial.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
El tiempo pasa, las memorias no. El soundtrack de nuestras vidas sigue. Éxtasis Digital, 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias.
Continuamos con más información. Belén Cumplido nos tiene un reporte especial esta tarde. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. Así es. Querétaro se ha considerado una de las entidades con mayor crecimiento de índice de desarrollo industrial y turístico. Sin embargo, diversos municipios se encuentran entre los primeros lugares de índice de pobreza. Así lo dio a conocer el dirigente estatal del movimiento antorchista, Jerónimo Gurrola Grave, quien ha encabezado el trabajo de esta organización desde hace varios años, en los que ha obtenido varios logros en materia de vivienda. Escuchemos.
Los avances se han tenido fundamentalmente en materia de vivienda, debido a que Querétaro, a pesar de que está considerado como uno de los estados donde hay menos pobreza, cuando menos en teoría, en la realidad nos hemos encontrado con que hay municipios como por ejemplo, Pinal de Amoles, en donde el 85% de la población está ubicado, de acuerdo con el Coneval, como en pobreza y en pobreza extrema. En segundo lugar está Landa de Matamoros y en tercer lugar está Amealco de Bonfil. En cuarto está Cadereyta.
En este sentido, el líder social señaló que la organización a la cual representa se ha preocupado por la población queretana, ya que ha trabajado desde hace más de 26 años en los municipios del Marqués, Corregidora, Cadereyta de Montes, Colón, Pinal de Amoles, Tolimán, por mencionar algunos. Pese a los planteamientos que ha realizado dicha organización en los diferentes municipios, ha obtenido respuestas negativas por parte de los gobiernos municipales, motivo por el cual han realizado manifestaciones en los municipios de Cadereyta, Colón, Tolimán y Pinal de Amoles. Debido a la falta de atención por parte de los ediles de estos ayuntamientos y del propio gobernador Francisco Domínguez, más de 2.500 habitantes realizarán una marcha el día de mañana. Escuchemos de nueva cuenta al dirigente estatal antorchista.
Pareciera que hay una parálisis en el estado de Querétaro, de tal manera que ni ayudan en los municipios, ni hacen, ni resuelven, ni siquiera atienden las necesidades de la gente antorchista y no antorchista, de tal manera que nos hemos visto obligados a tener que hacer esta movilización para el día de mañana.
Es de resaltar que la manifestación iniciará alrededor de las 10 de la mañana, desde Plaza de las Américas a Plaza de Armas, para solicitar la intervención del mandatario estatal a la solución de las demandas de los agremiados. Currola Grave aseveró que en caso de obtener una respuesta nula, se seguirán realizando diversas manifestaciones a nivel municipal y estatal, hasta recibir una respuesta favorable de los gobernantes. Reportó para ACE Noticias, Belén Cumplido.
Muchísimas gracias a Belén con la información. Vamos ahora hasta Tlaxcala, Edith Martínez. El gobierno estatal realiza un foro a pesar de la inconformidad de jóvenes estudiantes. Adelante con el reporte, te escuchamos.
¿Qué tal, Francis? Auditorio, buenas tardes. Así es, les comento que el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, al encabezar los trabajos del foro La Juventud para Creer en una Gobernanza Moderna, que se celebró en el municipio de Calpulalpan, señaló que los jóvenes representan para los gobiernos problemas que debe resolver en materia de educación, salud y empleo. Ante ello, convocó a este sector de la población a participar en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con propuestas para la solución de los problemas que aquejan a los jóvenes de la entidad. Por su parte, frente al Palacio de Gobierno, estudiantes del Estado mantienen un plantón que lleva ya 14 días instalado en demanda de que las autoridades educativas reconozcan oficialmente el funcionamiento de 3 bachilleratos en algunos municipios y el Ejecutivo Estatal libere el recurso gestionado para la construcción de un albergue estudiantil. Por lo que señalan que las declaraciones vertidas por el gobernador mencionan que es una incongruencia del discurso con los hechos. Así lo señaló Ernesto Lozada, representante estudiantil en la entidad. Escuchemos.
Nosotros pues sí notamos incongruencia en estas declaraciones que hace el señor gobernador. Primero porque él, como pues muchos se jacta en decir, tiene 3 ejes fundamentales en su gobierno, que es educación, salud y seguridad. Y sobre estas, pues sobre estos 3 ejes, lo que él recientemente ha declarado es que la educación es algo muy prioritario. Sin embargo, pues lo que él ha tratado de hacer con las organizaciones que buscan un fin para muchos jóvenes, para muchos estudiantes que buscan superarse, pues ha sido de menospreciarlas, de no tomarlas como organizaciones serias que buscan el progreso en las comunidades.
En este sentido, los estudiantes solicitan que el gobernador atienda a los jóvenes, como lo menciona en sus declaraciones, y escuche las necesidades que estos tienen en materia educativa, además de que en Tlaxcala pueda garantizarse verdaderamente una educación de calidad. Escuchemos de nueva cuenta al líder estudiantil.
Únicamente queremos que se abra el diálogo, que el señor gobernador escuche cuáles son las peticiones de los estudiantes y que sepa que no estamos ahí por mero capricho, que no estamos buscando propósitos particulares, que no estamos buscando lujos, que únicamente estamos buscando y estamos pidiendo que se cumpla, pues, con la labor, que el gobierno cumpla con la labor de garantizar la buena educación y la educación de calidad.
Finalmente reiteraron que continuarán en plantón hasta que las autoridades educativas y gubernamentales atiendan las necesidades de los estudiantes, además de buscar los espacios para que en los foros organizados por el gobierno se escuchen sus demandas y se resuelvan lo más pronto posible. Francis, auditorio, este es el reporte que tengo desde Tlaxcala, informó para Agencia Central de Noticias Edith Martínez.
Gracias a Edith con la información. Les comentamos que este martes, el 28 de febrero, al filo de las 10 de la mañana, inició en la Cámara de Diputados el proceso de registro a los aspirantes a consejeros electorales que ocuparán los tres puestos vacantes para el periodo 2017-2026, que próximamente quedarán pues vacantes y hay pues toda una fila de aspirantes. Vamos a comentarles sobre esto el día de mañana, así que los esperamos en punto de las 6 de la tarde. Muy buenas noches.
Hace Noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.